Buenas noches, quiero saludar al viceministro licenciado Valdelomar, a la doctora Griselda Nieva, directora de carrera, al licenciado Bustillos, representante del Comité de Defensa de Industrialización de los Hidrocarburos, al doctor Belizaga, que además ha sido mi docente en las aulas de esta facultad. Con él estudié Derecho Constitucional y su procedimiento. Buenas noches a todos y agradecer a la Dirección de Carrera de Ciencia Política, al Centro de Estudiantes, que a decirles a ambos que muestran en la organización de este evento una gran señal de pluralismo. El Centro de Estudiantes en muchas otras ocasiones ha mostrado esa generosidad del pluralismo, es algo de lo que no he podido quejar nunca de ellos. Y por supuesto también gracias al Comité de Defensa, que es parte de la organización de este evento. La intención de la ley, ¿quién podría negar que la ley tiene una buena intención? Perseguir y castigar los delitos de narcotráfico, contrabando, corrupción, legitimación de ganancias ilícitas. Y además, adicionalmente, utilizar los recursos que se generen a través de la subasta de aquellos bienes para proyectos de beneficio social. ¿Quién podría discutir que eso es positivo? Yo no lo discuto. Yo no lo voy a discutir. El problema que tengo aquí, yo, con este proyecto de ley, es el hecho de que creo que un error no corrige otro. Que unas intenciones nobles no pueden servir de justificativo para cometer un crimen, para vulnerar derechos. Y lo que voy a hacer de la manera más rápida posible es demostrarles a ustedes, o al menos intentarlo, que este proyecto de ley vulnera la separación y equilibrio de poderes, quitándole funciones al Poder Judicial y concentrando en el Poder Ejecutivo un conjunto de atribuciones que no debieran estar concentradas ahí. Que además se vulneran los derechos constitucionales de debido proceso, presunción de inocencia e incluso irretroactividad. Muy similar en algunas partes a la intervención del doctor Bizaga. Quiero además recordar simplemente, porque son muchos de ustedes están relacionados con las ciencias jurídicas y políticas, y probablemente lo que les voy a decir está de más, pero simplemente recordar que la división y equilibrio de poderes fue un invento de la civilización posterior a la monarquía para evitar precisamente que el rey con su corte fueran administradores de lo público, creadores de leyes, jueces y verdugos. Se decidió, para que el poder no esté así concentrado, que se dividiera en tres. Primera cosa. Segunda cosa que quiero recordar es que el principio de presunción de inocencia tiene la utilidad de que nos ayuda a que, si no estamos seguros de la culpabilidad de alguien en la comisión de un delito, entonces preferimos arriesgarnos a dejar a un libre, a un culpable libre, que encarcelar y castigar a un inocente. De ahí que se presume que todos somos inocentes hasta que alguien demuestre lo contrario. Si alguna vez alguien dice, usted debe demostrar su inocencia, no, mentira. Todos somos inocentes hasta que alguien demuestre lo contrario, en un tribunal competente, por supuesto. Entonces, esas dos cosas. Y ahora paso directamente a la ley. En el artículo 3, donde se tipifica o se define la extinción de dominio, la acción de extinción de dominio, parágrafo 2, dice que es una acción administrativa de extinción de dominio en bienes a favor de... Es autónoma, especial y no jurisdiccional. En este artículo ya nos están preparando para decirnos no se va a resolver en tribunales del Poder Judicial, la vamos a resolver nosotros, el Poder Ejecutivo, u órgano ejecutivo, como quieran llamarle. En el mismo artículo, en el parágrafo 3, se dice, y esto también lo ha visto el doctor Reizaga, que no se basa en la culpabilidad de una persona. No se basa en la culpabilidad de una persona, ¿en qué se basa? Es decir, si existe el principio de presunción de inocencia, antes de administrar un castigo, se debería determinar la culpabilidad de una persona. Si no se basa en la culpabilidad de una persona, ¿en qué se basa? En la inocencia y simplemente probable culpabilidad. Y dice además, es susceptible, en el mismo parágrafo, es susceptible de ser recurrido en el marco del procedimiento administrativo vigente. O sea, además nos dicen, en el primero nos dijeron, no es jurisdiccional, no tiene nada que ver aquí el órgano judicial. Y en el segundo nos dicen, es un proceso administrativo. Los procesos administrativos comúnmente se aplicaban solo a funcionarios públicos. Ahora se van a aplicar los procesos administrativos en temas de corrupción, contrabando, y los procesos administrativos son seguidos por el órgano ejecutivo. Seguimos hablando aquí del órgano ejecutivo. En el parágrafo 5 del mismo artículo, hablo del artículo 3, dice, procede contra la poseedora o poseedor en caso de no conocerse su derecho propietario cierto. Eso quiere decir que no procede solamente contra los bienes del delincuente que ha sido descubierto y que en un proceso judicial y a través de una sentencia ejecutoriada se debiera decidir su culpabilidad, pero no solamente contra los bienes de esa persona, sino contra los bienes que podría estar, de los que podría estar en posesión. No necesariamente es dueño, no necesariamente es titular de esos bienes. Los está poseyendo, está utilizando un automóvil, está habitando en una vivienda, que no son suyos, pero comete el delito utilizando como medios aquellos bienes, y entonces procede también contra aquellos bienes. Eso es lo que dice este artículo. Ahora pasemos al artículo 5, que habla de las causales. Tal como lo explicó el señor viceministro, el numeral 1 de este artículo 5 dice que la acción de extinción de dominio procede en caso de bienes identificados en flagrancia. Yo creo que aquí solo tengo una observación respecto de la redacción de la ley. Los bienes no pueden identificarse en flagrancia. Las personas son las que pueden ser descubiertas en flagrancia. Tal vez, pero probablemente este es solo un detalle, tal vez aquí en lugar de esa redacción debiera decir en caso de bienes implicados en el delito cuando se hubiera descubierto a la o las personas en flagrancia. No, tal vez. Pero digamos que ahí no hay mucho problema. En el numeral 2 dice, cuando existan dentro de un proceso judicial, existan elementos suficientes. Es verdad que elementos suficientes son suficientes para creer que es muy probable que esta persona sea culpable. Pero elementos suficientes no significa que ya sea culpable. Elementos suficientes no es sentencia ejecutoriada. Todavía existe en esta etapa de cualquier proceso judicial, todavía existe la presunción de inocencia. Los elementos suficientes no son, valga la redundancia, suficientes como para administrar castigos. Solamente el final de un juicio, que es una sentencia ejecutoriada, nos da a nosotros la posibilidad de decir, aquí existe incontrovertiblemente culpabilidad y por lo tanto castíguese. Entonces, aquí se está vulnerando, según yo, la presunción de inocencia. Después, en el ámbito de aplicación y exclusiones, que lo que hace es describir en qué casos se va a aplicar la acción de extinción de dominio de bienes. En el numeral 3 dice, los bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte cuyo valor sea igual o superior a 70.000 bolivianos. Entonces, tengo la impresión acá de que estamos olvidándonos de que cuando muere el delincuente, si lo fuera, si lo hubiese sido, a no ser que no se lo hubiese demostrado, se tendría que extinguir el delito. Pero pareciera que este numeral, el numeral de este artículo, está tendiendo a que si alguien ha heredado un bien, no ha cometido ningún delito, pero un bien que fue adquirido por su ancestro, por su padre probablemente, que fue adquirido de manera ilegal, entonces también se podría dar curso a la extinción de dominio de bienes. Eso es lo que me hace entender este artículo y creo que tampoco sería correcto. A ver, tratando de apresurar, está bien, 10 minutos, 5 segundos. En el artículo 8 hablan de entidades técnicas operativas, que son las entidades que coadyuvarían a que se ejecute esta acción de extinción de dominio de bienes. En el parágrafo 1 dice que una de esas entidades sería la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, a simple requerimiento de la Procuraduría General del Estado, se constituirá en entidad operativa cuando concurran las causales establecidas en el artículo 5 de la presente ley. Entonces, aquí la Autoridad del Sistema Financiero, que también es parte del Ejecutivo, es utilizada para vulnerar otra vez el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque, claro, entre los bienes de la persona a la que se está acusando de un delito de contrabando, de narcotráfico, de corrupción, entre sus bienes están sus cuentas bancarias. Entonces, así como se va a incautar y se va a confiscar sus bienes, inmuebles, muebles, también se va a utilizar a la Autoridad del Sistema Financiero para probablemente congelar las cuentas, alguna cosa por el estilo, sin haber todavía demostrado culpabilidad en un tribunal a través de un debido proceso, en un tribunal en instancias judiciales. Ahora, esto es en el artículo 8 que habla de entidades técnicas operativas. Antes de pasar al parágrafo 3 del artículo 8, quiero saltarme un ratito al artículo 10, que habla de la acción de extinción de dominio. O sea, ¿cómo se ejecutaría esta acción? ¿Cómo se llevaría adelante? ¿Cuál sería el procedimiento para ejecutar esta acción? Y dice que la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado será declarada procedente, o sea, ¿quién declara procedente esta acción? La Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado. Hablamos otra vez del órgano ejecutivo. Esta instancia del órgano ejecutivo es la que declara procedente la extinción de dominio. Eso en el parágrafo 1. En el parágrafo 2, numeral 1, dice: la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con la participación del representante del Ministerio Público, que también es el órgano ejecutivo, el Ministerio Público también es el órgano ejecutivo, y en coordinación con la Fuerza Pública, que imagino es la Policía o las Fuerzas Armadas, que también son el órgano ejecutivo, procederá al decomiso de todos los bienes. O sea, el Ejecutivo es el que determina la procedencia de la extinción y también es el que decomisa los bienes y los incauta. Si vamos al numeral 2, dice: la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado otorgará un plazo de 5 días hábiles administrativos para que se presenten los descargos. O sea, los propietarios de los bienes incautados y confiscados tienen 5 días para... Esta es una de las observaciones de los sectores que están en contra, creo, ¿no? Que el plazo es muy corto, porque en 5 días, con el burocratismo en Bolivia, a veces es imposible demostrar nada, especialmente si nuestra propiedad tiene alguna irregularidad en catastro o en alguna instancia por el estilo. Pero bueno, la Subprocuraduría, otra vez el órgano ejecutivo, es la que da el plazo. Luego dice: vencido el plazo, vencido este plazo, la Subprocuraduría de Defensa Legal del Estado procederá a emitir la declaratoria de extinción de dominio. O sea, vencido un plazo de 5 días, el Ejecutivo inmediatamente declara la extinción de dominio. O sea, ya ves, aquí estamos bien. Es el Ejecutivo el que declara procedente o no la acción. Es el Ejecutivo el que decomisa e incauta los bienes. Es el Ejecutivo el que otorga los plazos. Y el Ejecutivo el que dice: muy bien, se cumplió el plazo, ahora hay que... declaro la extinción de dominio. Y además, también es una instancia del Ejecutivo la que se encarga de la monetización, la subasta, que dice aquí en el artículo 12, parágrafo 1, inmediatamente después de la declaratoria de extinción de dominio a favor del Estado. Inmediatamente. O sea, es decir, si son bien eficientes, tal vez en 6-7 días, los bienes de estas personas cuya culpabilidad todavía no se ha demostrado podrían estar subastados a través de un proceso administrativo. Ahora, ¿por qué me salté el artículo anterior? El parágrafo 3 del artículo 8 sobre las entidades operativas. Porque quería que vean que aquí se transforma al órgano ejecutivo en juez y parte, en juez, en verdugo, en acusador. O sea, se concentra todos esos poderes, todas esas atribuciones en el ejecutivo. Y además, en el parágrafo 3 del artículo 8 nos dicen, el Ministerio Público, otra vez el ejecutivo, el Ministerio Público, a través de su representante, garantizará que durante las acciones de extinción de dominio y bienes a favor del Estado, se respeten los derechos y garantías constitucionales de las personas intervinientes. O sea, es decir, el Ejecutivo, que por cierto ha hecho la ley, porque es un ministro del Ejecutivo el que la ha propuesto, el Ejecutivo es el que determina la procedencia. El Ejecutivo es el que incauta y confisca, el Ejecutivo es el que subasta y el Ejecutivo es el que nos cuida nuestros derechos constitucionales. Me acaban de decir que se ha terminado mi tiempo, aunque cuento 16 minutos, ¿no? Pero, a ver, simplemente eso, yo tengo esas dos observaciones. Creo que se le está dando demasiado poder a un solo órgano del Estado, para que sea juez, sea parte, sea verdugo, es el que ejecuta y el que cuida nuestros derechos, además, o los derechos de las personas involucradas. Y por supuesto creo que se está vulnerando el principio de presunción de inocencia, que solo puede ser suspendido en el momento en el que un juez del órgano judicial dictamina a través de sentencia ejecutoriada usted es culpable, y entonces, ok, se puede confiscar los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. Ahora, siempre dicen que quienes nos quejamos o observamos o criticamos las propuestas gubernamentales solamente hacemos eso. Yo diría, si quisiera una sugerencia, aprovechando que el viceministro está aquí presente, de cómo se podría solucionar esto, yo creo que se solucionaría haciendo que no sea un proceso administrativo, que sea un proceso judicial, y que solo después de una sentencia ejecutoriada se pueda penalizar, castigar a la persona, que es quitarle sus cosas. Eso es, por supuesto, un castigo. Ahora, si el temor del órgano ejecutivo, de las autoridades, es que los acusados puedan deshacerse de sus bienes antes de que haya sentencia ejecutoriada, pues la anotación preventiva de bienes es un instrumento que probablemente podría ser ideal para eso. Que es, como es una anotación preventiva, todavía no le están quitando nada a esa persona, ¿no? Simplemente eso, y solamente observar que nos quejábamos nosotros de la ley 1008, que tiene estas mismas características, y parece que estuviéramos queriendo crear otra ley 1008, en la que antes de demostrársele la culpabilidad a la gente, pues se la castiga. Muchas gracias.